Llegamos a los sonidos de la ciencia, aunque con esta sintonía lo más fácil sería denominar a este espacio los ruidos de la ciencia. Es un espacio que hacemos con Bartolo Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Fernando Ballesteros, del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Me encantó verte ayer en la Plaza Mayor de Madrid, pero fue una cosa efímera.
Pues sí, tenías
visto y no visto.
Con la fila de gente que tenía pidiendo autógrafos, que daba la vuelta a la plaza, pues no me
extraña. Mamma mía, sí. Estuve una hora de reloj, con lo cual no pude ni saludarte apenas. Lo siento, de verdad. Vale, así que hoy nos encontramos en la distancia.
Pero lo estaba pasando bien, ¿eh?
Lo estaba pasando muy bien. Sí, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Bartolo?
Pues hoy hablaremos de la cara de Marte.
¿Otro expediente X?
Sí, pero para la culpa tienen una noticia reciente. Es esta.
A ver, la sonda europea Mars Express ha obtenido unas imágenes de la famosa cara de Marte con un detalle sin precedentes.
Recordamos a los escuchantes que Mars Express es la primera misión de la ESA, es decir, europea, a Marte.
Ajá. Me parece que hubo problemas con esa misión, ¿no?
Sí, la Mars Express constaba de un orbitador, que de hecho aún se mantiene dando vueltas a Marte, es el que hace referencia a la noticia, y de un módulo que debía aterrizar, que era el Beagle 2, que se llamaba así en honor al famoso barco en el que viajó Darwin. Si el Beagle 2 hubiera amartizado, es decir, aterrizado en Marte correctamente, pues hubiera mandado a la Tierra una señal musical que compuso el grupo británico de rock Blur, y que sonaba así.
Pues es muy bonito, suena muy bien, ¿no?
Sí, así lo compusieron los de Blur. Por desgracia, el Beagle 2 solo podía emitir en tonos puros.
Ah.
De modo que si hubiera amartizado correctamente, en realidad hubiera mandado a la Tierra la tonadilla anterior, pero transformada por los ingenieros de la misión en este, digamos, horroroso tono telefónico.
¡Uy! Pues sí. Es horroroso, lo confirmo.
Pero bueno, el Beagle 2 nunca llamó a casa.
O sea, ¿se perdió el módulo?
Sí, como tantas otras veces. En los 60, los rusos quisieron desquitarse de la derrota lunar conquistando antes que los estadounidenses en Marte. Previamente probaron acercarse y no consiguieron algo, desde luego, hasta el cuarto intento, con la sonda Mars 1. Así sonaban los datos de telemetría que mandaba la Mars 1 rusa a la Tierra. Bueno, y dejó de emitir cuando se encontraba a 106 millones de kilómetros de la Tierra en su camino hacia Marte.
Hemos conseguido despertar a los escuchantes que estaban, sí, en la cama, ¿eh?
Si no ha sido con uno con otro, ¿no?
Seguro.
Bueno, de hecho, dos tercios de las misiones a Marte han fracasado. Y sí, eso siempre ha levantado las sospechas de los I want to believe.
I want to believe. O sea, sospechas de que los culpables eran, no sé, marcianos.
O según algunos conspiranoicos, que los gobiernos ocultan información al gran público. O sea, vamos, la paranoia de siempre. El descubrimiento en los 70 de la cara de Marte, a la que hace referencia la noticia que comentamos hoy, avivó más el fuego del misterio marciano.
Yeah. ¿Y cómo empezó lo de la cara?
Pues como diría Jack el Destripador, vayamos por partes, ¿no? En 1976 la Viking 1 mandó una curiosa imagen obtenida sobre la región de Cydonia. Este es el comunicado a la prensa del JPL, un centro asociado a NASA, fechado el 31 de julio, donde se presentaba por primera vez la cara. ¿Puedes leerlo, please?
Dice, la imagen muestra una forma de meseta erosionada. La gran formación rocosa del centro, que parece una cara humana, está formada por sombras que producen la ilusión de ser ojos, nariz y boca. El rostro mide 1,5 kilómetros de largo.
Uh-huh. La imagen había sido tomada desde casi 1.900 kilómetros de altura. Era de baja resolución y estaba salpicada de motas negras que correspondían a errores de transmisión. De hecho, uno de los píxeles negros hacía de agujero nasal. Los autores del comunicado pensaron que la gracia de la cara levantaría de nuevo el interés de la prensa y el público en general por la misión.
Desde luego el interés sí lo levantaron, pero no sé si adecuadamente o en la dirección correcta, ¿no?
Sí, mejor no haber abierto el pico, ¿no?
Pues sí.
En esa misma zona de Marte, los I Want to Believe hacía tiempo ya habían identificado toda una ciudad con pirámides a partir de cuatro pobres fotos de las misiones Mariner. Bueno, pues ahora veían además una cara esculpida por faraones marcianos, la cara de Marte.
Pero la declaración desestimaba el interés de la figura por considerarla un efecto de luces y sombras.
Sí, y eso desató la paranoia del mundillo de los ufólogos. NASA estaba encubriendo el descubrimiento del milenio.
Pero, ¿por qué no se olvidó el asunto como otros miles de asuntos sensacionalistas que aparecen continuamente, ¿no?
Porque un tal Richard Hoagland, un periodista que justamente en aquella época cubría la misión Viking, intuyó filón, ¿no? Y escribió un libro titulado Los monumentos de Marte, que fue un éxito de ventas. De hecho, Hoagland, gracias a sus investigaciones de pacotilla, pues recibió el ominoso premio Ig Nobel. Y leo textualmente, lo recibió por identificar rasgos artificiales en la Luna y Marte, incluyendo una cara en Marte y 10.000 grandes edificios en la cara oculta de la Luna.
Vaya, vaya. ¿Y continúa la historia?
Sí, hay más partes. Cuando en los 90 se lanzó la misión Mars Observer, los conspiranoicos pensaban que las imágenes de mayor calidad proporcionarían la prueba definitiva ya a sus teorías, ¿no? Por eso, cuando en el 93 se perdió contacto con la nave, se organizó una manifestación de martemaníacos frente a JPL. La Mars Observer no había fracasado. Se trataba de un subterfugio del gobierno para poder estudiar la cara sin tener que hacer públicas las imágenes. Se estaba encubriendo a la opinión pública la existencia de vida inteligente en Marte.
Cuando te pones así en plan I want to believe, bueno, oye, ¿y la NASA no consideró necesario acallar las especulaciones con alguna prueba contundente que las tendrían?
Sí, entró al trapo. Y el 5 de abril del 98 la Mars Global Surveyor obtuvo una imagen de la cara desde tan solo 450 kilómetros de altura. Fue transmitida, procesada y expuesta públicamente en Internet el día 6 de abril. Esta vez la imagen era de alta resolución, 10 veces más resolución que la de la Viking, y la luz provenía de otra dirección. El resultado fue muy distinto.
¿Y qué se veía?
Pues la imagen mostraba sin lugar a dudas que se trataba de una meseta erosionada y descartaba definitivamente la hipótesis de construcción artificial.
Bueno, así debería haber quedado enterrado el asunto ya para siempre.
Pues no para todos. En la zona marciana donde estaba situada la cara era invierno en abril del 98. Ese día estaba nublado y los conspiranoicos sentenciaron que tal vez esas nubes ocultaban detalles de la cara. No les valía como prueba.
¿Y entonces qué pasó?
Pues otra nave, la Mars Orbiter, volvió a tomar otra fotografía el día 8 de abril del 2001. Era un día de verano, despejados de nubes en Cydonia, y la imagen volvió a demostrar claramente una forma geológica natural. Ahora el entuerto ya estaba deshecho. No había dudas razonables de ningún tipo.
¿Pero se rindieron ante la evidencia los conspiranoicos o aún no?
Pues en un golpe de astucia, que a mí me parece genial, algunos encajaron los hechos de la siguiente manera. Dijeron, la cara no es una escultura. No lo es ahora, pero lo fue hace 20 años, cuando la fotografió la Viking 2. La única explicación posible es que durante ese lapso de tiempo se produjo una conflagración entre ejércitos marcianos y la cara fue destruida en la batalla. ¿Qué más prueba de ello que la nueva imagen?
Vaya, vaya. Bueno, estoy pensando en si hay más ejemplos semejantes a la cara de Marte, pero tiempo no tenemos tampoco para contarlo.
Pues mira, sí, los hay, como por ejemplo un smiley o un perfil de la rana Gustavo, ¿no? Pero por ahora nadie pues ha empleado argumentos de origen marciano sobre el nacimiento del movimiento Acid House o el show de los teleñecos, ¿no?
Ya, bueno, después de todo esto, la cara vuelve a ser noticia gracias a la Mars Express.
Sí, repiten ahora los europeos la misma estrategia de prensa que los estadounidenses con la Viking. Es una manera de llamar la atención sobre la visión Mars Express, aunque ahora aprovechan que la cara ya es un mito de la cultura pop.
Bueno, y los mitos nunca mueren, Bartolo.
Pero en este caso, siguiendo el consejo del gran Groucho Marx, podríamos hacer un esfuerzo, ¿no?
¿Cuál?
Pues nunca olvido una cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción.
Muy bien, Bartolo. Gracias, un beso. Besitos. Y aquí lo dejamos hasta dentro de 15 días.
Chao.